Bien, en Génesis capítulo 19, ¿lo tienen? Ahora encuentra el versículo 36. Génesis 19, versículo 36. Aleluya. Si lo tienen, digan fuerte, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las hijas de Lot concibieron de su padre. Otra vez. Y las hijas de Lot concibieron de su padre. Una vez más. Y las hijas de Lot concibieron de su padre. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Gracias, hermano. Pero mantenga su Biblia abierta en el libro de Génesis, porque vamos a ver algunas cositas, unos antecedentes para esto. Le he puesto como tema en este día: son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu destino. Repito, son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu destino. Ahora, Dios está por encima de eso. Dios puede hacer con nosotros lo que quiera. Pero estamos hablando de nosotros, de nuestras decisiones. Entonces, el Señor mencionó algo de esto en Lucas 17, 32-33. A ver si me lo puedo buscar ahí. Lucas 37, perdón, Lucas 17, 32-33. A ver, rapidito, para leerlo tan solo. Dice: acordaos de quién, de la mujer de quién, de Lot. Entonces, vimos a las hijas y ahora vemos a quién, a la mujer. Obviamente, pues, el tema es Lot, el padre, toda la familia. Entendiendo, hermanos, que destino es el lugar donde vamos dirigidos, o donde vamos, donde nos queremos llegar realmente. También destino es aquella fuerza sobrenatural que actúa sobre nosotros los seres humanos, algo más allá de lo que nosotros podemos entender y conocer, lo que nos lleva a nosotros a caminar por la fe en este mundo. De manera que cuando nosotros vemos esta fuerza sobrenatural y los sucesos que tenemos que enfrentar a lo largo de la vida, todo esto nos lleva a un destino. Y el destino también tiene que ver con la sucesión. Diga conmigo, sucesión. Sucesión es algo que continuo. Tiene que ver con la sucesión inesperada de acontecimientos de lo que ninguna persona puede escapar. Todos tenemos un destino. Ninguno de nosotros nació por nacer. Y todos tenemos un destino. Habrán sucesos que marcarán nuestra vida. Pero si estamos en Cristo, no cambiarán nuestro destino. Alguien que reciba esta palabra. Repito, habrán sucesos que van a ocurrir en nuestra vida, pero si estamos en Cristo, no cambiarán nuestro destino, hermano. Nada ocurre por suerte. Todo tiene una causa primera. Algunos le llaman predeterminada, pero esa palabra predeterminada debemos nosotros incluirla dentro del plan de Dios y no solamente dentro de las cosas naturales del mundo, de lo que sucede, porque el único que puede predeterminar las cosas es Dios, es el Espíritu Santo. Él puede conocer lo que va a ocurrir. Pero nuestra vida, nuestro destino está en las manos de Dios, hermano. Alguien que me dé un amén fuerte. Nuestro destino está en las manos del Eterno. Aleluya. Mire, cuando estudiaba esto, puse esta expresión. Nadie nace bueno o malo, ¿o sí? Dicen los médicos, esta es niña y nació buena. Así dicen los doctores. Este es varón y nació, ¿qué? Malo, hay que matarlo. Nadie nace bueno o malo. ¿Quién eres y quién serás? Lo determinan tus decisiones. Ahí sabe que los bebés toman decisiones. Sabe que los niños toman decisiones. No nos las dicen porque no pueden, pero los hechos de ellos lo demuestran. ¿Qué hace un niño cuando no quiere algo? Esa es una decisión que hay que respetar. Porque si tú lo obligas a hacerlo, entonces lo desesperas o lo exasperas, como dice la Biblia. Y entonces ya viene un cambio ahí de situaciones entre la fuerza tuya y la negación de él. Entonces, los niños toman decisiones, los bebés. Puedo hablar por Isabel. Isabel, cuando no quiere algo, cierra la boca, hermano, y nadie le puede meterlo. Y los niños toman decisiones también. De manera que los sucesos que nos van llevando en la vida van a marcarnos. Pero, hermano, el que está en Cristo es nueva criatura, hermano. Y tu destino y el mío están en las manos del Todopoderoso. Dele aplauso al Señor. ¿Quién eres o quién será? Lo determina tus decisiones, no tus condiciones. Leía la parábola del rico y Lázaro. ¿Cuántos recuerdan esa parábola? El Señor dio una parábola. Es una verdad o una ilustración sacada de la vida real por el Señor, o algo que el Señor nos quiere decir que mantengamos nosotros fresco sobre las decisiones de nuestra vida, lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos también lograr. Porque destino tiene que ver con metas, destino tiene que ver con éxito. Yo no quiero hablar de fracaso en esta iglesia, nunca, hermano, porque Dios no nos ha llamado a fracasar. Dios nos ha llamado a andar de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ahora, son las decisiones y las acciones. Agrego. Son las decisiones y las acciones, porque toda decisión conlleva una acción. Que tomamos lo que nos llevan a vivir, lo que deseamos y lo que también no deseamos. Nadie quiere el mal, ni Dios quiere el mal para nosotros. Pero el Señor dijo esta palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esto significa algo profundo. Y en gran medida, el ser humano, nosotros, somos el resultado de nuestras decisiones. Usted sabe eso. Pero en decisiones, tanto en el mundo natural, pero con el mundo espiritual también. Tal vez algunas decisiones nos llevaron a ser quien ahora somos. Y las buenas decisiones nos llevarán siempre al lugar correcto. Y las malas decisiones solo retrasarán nuestro avance hacia la meta. Aún siendo pueblo de Dios, en algún momento tomaremos malas decisiones que solo retrasarán nuestro destino, pero que no va a cambiar. Porque cuando Dios traza un plan, el plan lo cumple el Señor. Aun cuando pasemos por diferentes experiencias en la vida, nuestras decisiones tendrán un resultado positivo, hermano. Ahora, el resultado, el final, o mejor dicho, el resultado de nuestras decisiones son las que nos van a decir si fueron buenas o si fueron, ¿qué? Malas. Si fueron buenas, continúa. Si fueron malas, se aprenden de esos errores. Se corrige y se sigue, olvidando ciertamente lo que queda y extendiéndome a lo que está hacia, que dice, prosigo. No dice, me detengo, sino, prosigue, sigue, camina, esfuérzate, echa para adelante. Echa hacia adelante, hermano. Pero no te detengas, porque Dios ha trazado tu destino. Aleluya. Y el que está a tu lado, Dios ha trazado tu destino. Abra otra vez el libro, la Biblia, en Génesis, capítulo número 13. Ahora vamos al 13. Génesis 13. Por eso le dije que mantenga su Biblia en el capítulo, o en el libro de Génesis. Ahora, capítulo 13. Vemos primero al padre, a Lot, tomando decisiones. Vamos a leer un poquito Génesis 13, versículo número 10. ¿Cuántos están aquí? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, buena tierra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta que, hasta Sodoma. Lot vivió su tiempo de cambio y expansión, hermano. Y tomo la palabra de un hombre ayer en una exposición que tenía con los pastores, que dijo que mantener el enfoque es una cosa. Perdón, enfocarse es una cosa, pero mantenerse enfocado es otra. Porque usted puede desenfocarse en cualquier momento. Camino hacia lo que usted desea o la meta que usted desea. Y creo que Lot tuvo su cambio y expansión. Y lo veremos. Pero yo veo aquí, cuando el escritor dice, y vio Lot, alzó sus ojos. Creo que los ojos de Lot codiciaron más que meditaron la decisión que iba a tomar. Hermanos, la Biblia dice que el corazón es engañoso, ¿cierto? Pero vemos con los ojos. Pero el corazón nos engaña. Y Lot ciertamente tenía que separarse de Abraham por las situaciones que se estaban dando entre los pastores de uno y los pastores de otro. No menciona a las mujeres, pero debo entender que también las mujeres estaban ahí en ese bochinche. Porque donde hay bochinche, hay mujeres, hermano. Santo, ahora sí. Bueno, donde hay bochinche hay extraterrestres mujeres. Sí, porque nada más menciona a los pastores, pero obviamente esos pastores tenían esposa. Así que se formó el enredo, se formó la situación ahí entre ellos. Algo que se pudo evitar. ¿Verdad que sí, hermanos? Dije algo que se pudo evitar. Nosotros tenemos que tomar buenas decisiones, pero antes de tomarlas, meditemos, porque hay cosas que se pueden evitar, hermano. ¿Alguien me está entendiendo? La codicia de los ojos de los bellos. ¡Wow! Esto está bueno. Y lo que ese hombre tenía, hermano, era algo grande. Que dice la Biblia, y me gustó eso cuando el escritor dice, y se fue extendiendo sus tiendas hasta cerca de la ciudad de Gomorra, Sodoma. Hasta allá se extendió. ¿Sabe? A veces nosotros cometemos el error de olvidarnos de algunas cosas. Y Lot se olvidó que mientras él estuviera bajo la cobertura de Abraham, siempre sería un hombre de bendición, hermano. Creo que debió pensar como el patriarca Abraham o con el patriarca Abraham y pedir consejo antes de tomar una decisión. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay que sabiduría. Pida a Dios sabiduría antes de tomar una decisión, hermano. Porque esa decisión puede significar mucho. No solo para usted, sino para su propia familia. Y si es individual, igual. Si es soltero o soltera, igual. Si es casado, igual. Dos palabras puedo decir en esta mañana que giran en la vida de nosotros, de los seres humanos. La primera es cambio. La primera es ¿qué? Todos los días hay cambio, ¿verdad que sí? Estamos cambiando, el mundo está cambiando. Todos los días hay cambio. O sea, desde que nacemos hasta que morimos, hay cambio. Aún en el ataúd hay cambio. Sí, señor. Es el proceso. Y la segunda es decisiones. Todos los días tenemos que tomar, ¿qué? Decisiones. Pero que esas decisiones primero las meditemos y le pidamos al Señor sabiduría. Primero Lot olvidó de que su bendición estaba bajo la cobertura del patriarca, hermano. Mi bendición y tu bendición están bajo la cobertura de Jesucristo. Nunca olvide eso, hermano. Quien te da a ti, quien te bendice a ti, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano. No otra persona. Y creo que debió buscar el consejo en el patriarca, preguntarle, Abraham, ¿crees tú que es la dirección? Estamos hablando que el destino tiene que ver con el lugar donde queremos llegar, ¿verdad que sí? ¿Crees tú, padre Abraham, que es la dirección que debo tomar? ¿Crees tú, Señor, que es la dirección que debo tomar? ¿Crees tú, Señor, que es la decisión que debo tomar? Porque esa decisión, cuando obtengas los resultados, te van a decir lo bien que hiciste o lo malo que lo hiciste. Hoy en día hay muchos pueblos fuera de las iglesias, precisamente por las malas decisiones, en donde nadie, ni usted ni yo, tenemos que ver con eso. Porque cada uno es dueño de sus propias decisiones, hermano. Pero muchas veces el ser humano busca echarle la culpa a alguien. Desde el principio el hombre fue así. Uno le echó la culpa al otro y el otro al otro y la culebra no tenía dónde mirar. Ah, pues sí, ven acá, ya hasta ahí llegó el asunto. Pero no buscó consejo. Iglesia del Señor, no tome decisiones locas. Porque usted no está delante de un Dios loco. Usted está delante de un Dios sabio, y más que sabio, entendido en todas las cosas, hermano. Pídale a Dios dirección, haga la voluntad perfecta de Dios y verá los resultados positivos de su decisión. Pero escogió con los ojos y no con el entendimiento. Cuando uno medita, los ojos engañan. Me parece. Las apariencias engañan. Uno tiene que tener cuidado. Hoy más que nunca. Aún en el Evangelio. No en el Evangelio en el sentido de la palabra. La palabra es perfecta. Sino en quienes predican el Evangelio del Reino. Hay que tener mucho cuidado, porque por el mundo hay cualquier cantidad de predicadoras y predicadores, pero sin fundamento. No tienen fundamento, no tienen cobertura. Cuidado con eso, porque muchos se van a veces y toman decisiones equivocadas. Yo debo entender, hermano, que mis decisiones primero las tengo que presentar a Dios, a su nombre. Y cuando Lot se separa de Abraham, se separó la bendición de él. Porque quien Dios le había dado la palabra y le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, fue a Abraham y no a otro. Pero Lot se pegó. Gloria a Dios. Y al pegársele a su tío, la bendición vino sobre él también. Fue prosperado, fue bendecido. Hubo cambio en su vida, hubo expansión en él. Pero una vez que se salió de la cobertura, se acabó. Hermano, sálgase de cualquier club, sálgase de cualquier partido político, sálgase de lo que sea, pero nunca se salga de la cobertura del Espíritu Santo, hermano. Alaba al Señor, hermano. Sálgase que usted quiera. Y mire esto, hermano. Una cosa tremenda aquí. Se separan. Él se extiende hasta ya cerca de las ciudades. Y en la Biblia dice cómo estaban estas ciudades. Infectadas en el pecado. Infectadas en el pecado. Había una epidemia de pecado, hermano, en esas ciudades. A tal punto que los enviados de Dios dijeron, ha subido a Dios el clamor de ellos. Y cuando Lot se separa de Abraham, ¿se separó qué? De la bendición, hermano. De la cobertura. Entonces, capítulo 13, en el verso 14, lea conmigo hasta el 18. 13, 14, 18. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se separa, note eso, después que Lot se separa, Dios vuelve a hablar con Abraham. Y yo le he puesto aquí, Dios le vuelve a confirmar a Abraham su destino. Oh my God. Hermanos, una, otra y otra vez, Dios a través de la Escritura, Dios a través del Espíritu Santo, confirmará lo que somos y lo que seremos para Él, hermano. Confirmación de Dios. Le dice, y Jehová dio a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. El verso 18 me impresiona. Abraham, pues, tomando, removiendo su tienda, y vino y moró en el Sinar de Manre, que está en Hebrón. ¿Y qué dice? Y edificó allí, ¿qué? Altar a Jehová. Pregunto, hermano, ¿qué aprendió Lot del patriarca? ¿Qué aprendemos nosotros de los pastores? ¿Lo malo? Nosotros debemos aprender de los pastores lo bueno. Aprendiendo lo bueno, llegaremos a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. No lo malo, hermano. Usted no debe imitar lo malo de los pastores. Usted debe imitar lo bueno. Porque todo pastor es un ser humano. Pero imite lo que es lo bueno. Pregunto yo. En todo lo que hemos leído, ¿en algún momento usted vio a Lot levantando un altar a Jehová? No, hermano. No. A veces pasamos de paso por las iglesias. Y es como un paseo, hermano. Y las iglesias no son para pasear. El templo de Dios no es para venir a turistear. La casa de Dios es para venir a buscar el consejo del Espíritu Santo, hermano. La casa de Dios es para buscar, aleluya, y pedirle a Dios que aunque usted tenga problemas y haya una resistencia a las cosas del Espíritu Santo, pídale a Dios, Señor, que no haga mi voluntad, sino que haga, ¿qué? La tuya. Amárrame a ti. Amárrame a ti, Señor. Porque esta carne, hermano, pelea con Dios. Así como Jacob peleó con el ángel, en carne. Y el ángel le dijo, no te quiero en la carne, te quiero en el espíritu. Aleluya. Porque el que lucha con Dios en el espíritu, gana. A su nombre. Dije que el que lucha con Dios en el espíritu, gana. Porque ese es el terreno del espíritu. Acomodar lo espiritual a lo espiritual, hermano. Y no vemos a Lot en ningún momento levantando, ¿qué? Altar a Jehová. Llegó allí y allí extendió su tienda y se acabó. ¿Dónde quedaron las enseñanzas? ¿Dónde quedó el ejemplo del patriarca? Un hombre que subía al monte a orar. Un hombre que levantaba altar donde iba. Él lo vio toda su vida. Desde joven que llegó hasta ya hacerse un hombre ya. Y un hombre ya tal vez podía tener como los 50 años aproximadamente. ¿Dónde quedó todo ese tiempo? ¿Dónde queda toda la enseñanza que damos, hermano? ¿Dónde queda toda la vivencia espiritual que tenemos nosotros dentro de la casa del Señor? ¿Dónde quedan todos esos años? ¿Dónde quedan? Una decisión mala puede cambiar toda tu vida, hermano. Y después vienen los lamentos. Y no es asunto de quedarse en los lamentos, es asunto de corregir. Y decirle al Señor, Señor, me equivoqué. Y vuelvo a retomar el camino en el cual yo estaba. El camino del Señor, hermano. Pero ¿dónde estaba el corazón de Lot? El corazón de Lot estaba solamente puesto en las riquezas, hermano. ¿Cómo veía él cómo Dios bendecía a Abraham? Veía él cómo el Señor hacía cosas maravillosas con el patriarca, pero en la parte espiritual no hubo ningún ejemplo. O sea, no tomó para sí los ejemplos. Ahora, pasaron los años, llega y se extiende hasta cerca de las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde había un virus de pecado. Desde el capítulo 13 al capítulo 19... pasaron muchos años, hermano, muchos años. Se puede ver por lo menos algunos eventos, el encuentro de Abraham con Melquisedec. Dios vuelve a Abraham, y le dice, tendrás un hijo. El evento de Agar y Ismael, que es un evento, hermano, dentro de la escritura, hermoso. Y aquí me llama la atención, pues, dentro del mensaje mío, y meditaba que también hubo un evento entre Agar y Dios. ¿Cuántos recuerdan ese evento? Cuando ella huye de la presencia de Abraham y de Sara, el ángel le dijo, vuélvete a Sara y ponte bajo su cobertura, hermano. ¿Qué palabra más tremenda, hermano? Las mujeres también deben tener cobertura en esta casa, hermano. Y no de mejor cobertura que la de la pastora. Porque ahí hay sabiduría, hermano. Ahí hay experiencia. Ponte bajo. Sara, regresa. Y dice, pero yo no puedo regresar. Sí puede. Todo lo puedo en Cristo, hermano. Todo lo puedo en Cristo. Y regresó. Regresó a Agar. Y los años pasaron, como dije. Viene la promesa de nacimiento de Isaac nuevamente, pero llega el año de cumplimiento profético. Y las pruebas que tuvo Abraham, todas fueron superadas, hermano. Qué lindo. Cuando uno vive realmente haciendo la voluntad de Dios y la presencia de Dios, hermano, toda prueba que pase o que te manden, tú la pasarás en victoria, hermano. Eso es vivir en la presencia y hacer la voluntad de Dios. Era lo que hacía Abraham, hermano. Levantaba altar, subía al monte, oraba, y toda prueba que venía sobre él era superada, hermano. Aún vino un ejército y con los criados que tenía, venció al ejército, hermano. Yo no sé si usted está captando lo que quiero decirle, hermano. Los años pasan, los años van a pasar, iglesia. Pero no podemos vivir lo mismo de todos los años. Tiene que haber un cambio, hermano. Y tenemos que tomar buenas y mejores decisiones. Si no lo ha hecho este año de cambio y expansión, hágalo en el nombre de Jesús. Medite en la palabra del Señor. Haga la voluntad de Dios. Aunque la carne se revele, el Espíritu tiene que mandar, hermano. Aleluya. Y a veces la carne tira cosas como el aguijón. Contra el aguijón, perdón. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Acá, ¿cuántos saben de lo que hablo? ¿Cuántos tienen lucha para orar aquí? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Y acá? Todos tenemos luchas para orar. ¿Pero por qué, hermano? Si la oración no mata. Porque la carne solamente quiere la comodidad. ¿A su nombre? La carne, entre mejor tú compres un colchón, Dr. Dream. Y por ahí, cuando comenzó esa cuña, hermano, la gente soñaba con esa cuña. Ay, yo quiero un Dr. Dream. Porque siempre queremos acostumbrarnos a lo último y a lo mejor, hermano. Pero la Biblia dice que cuando las cosas vienen y las cosas empeoran, la Biblia te dice, vuelve a las sendas antiguas, hermano, a su nombre. Entonces uno tiene que volver a las sendas antiguas. No es que uno está tirando para atrás, no. Uno comienza a renovarse cuando entra nuevamente a las sendas antiguas, hermano. Viene la renovación del espíritu en la vida de uno. Y Abraham pasó todas sus pruebas en victoria. Todas. Pero Lot no pasó ni una en victoria, hermano. Y está la gran diferencia. Lot estaba encerrado en otro mundo y su familia. Se encerró. Fue perdiendo todo poco a poco. Así pasa en la vida nuestra. No nos damos cuenta hasta que todo lo perdemos, hermano. Y Dios no quiere que tú pierdas. Dios quiere que tú vivas en victoria, hermano. Que tú ganes. A eso Jesús murió en la cruz del Calvario. A través de su muerte nosotros recibimos ganancia. Por él, por nosotros lo hizo. Pero Lot comenzó a perder todo, todo. Ya cuando él estaba dentro de la ciudad, que no sabemos cómo llegó allá, a estar metido en una de ellas, ya no tenía absolutamente nada. ¿Dónde quedaron la cantidad de criados que él tenía? ¿Dónde quedó toda esa gente? ¿Qué pasó con ellos? ¿Quedaron adentro? ¿Quedaron afuera? ¿Se perdieron también? ¿Por qué? Porque nuestras decisiones también arrastran a otros o a otras. Satanás arrastró a medio centenar de ángeles cuando tomó la decisión de rebelarse contra Dios, hermano. ¿Dónde estaba el corazón de esos ángeles, hermano? ¿Cómo pudo convencerlo Satanás de que se unieran a su decisión, hermano? Y el resultado ya usted lo sabe. Hay miles de ellos encarcelados y otros haciendo desastre por el mundo entero juntamente con el diablo, hermano. Eso no puede pasar en nuestra vida. Dios no nos ha mandado, no nos ha llamado a vivir en la miseria, en el hambre, en la desesperación, hermano. Yo conozco un Cristo vivo. Yo conozco un Cristo poderoso. Yo conozco un Cristo, hermano mío, que murió por nosotros y siendo Él rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Hablo primeramente del punto de vista espiritual, hermano. Porque lo demás, como repito, viene por ¿qué? Por añadidura. Y Lot lo perdió ¿qué? Todo, hermano. Adentro de la ciudad solamente le quedaban dos hijas y su esposa. Pero adentro de la ciudad estaban encerrados. El mundo nos encierra. Vivimos en Cristo, pero estamos dentro ¿de qué? Del mundo. Señor dijo, Señor, no te pido que lo quites, sino que los guardes del mundo. Ellos son la sal de la tierra, que nos guarden. Pero tenemos que tomar decisiones, hermano, decisiones firmes. Dije que la iglesia tiene que tomar decisiones. Tú tienes que tomar decisiones. Los varones, las mujeres, tienen que tomar buenas decisiones. Y este año de cambio y expansión es tu año. Que cuando llegue diciembre y Dios nos tiene con vida a todos nosotros aquí, vamos a levantar nuestra mano y decir, Señor, tremendo, estoy contenta porque he visto que mis decisiones han tenido los mejores y buenos resultados este año 2019. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¡Aleluya! ¡Déselo fuerte! Aunque el mundo nos encierre, nosotros estamos bajo cobertura de Dios. Y contra eso, nadie puede, hermano mío. Lo estaba encerrado con su familia. Habían, ¿cuántas hijas tenía Lo? ¿Dos o tres? Gloria a Dios. Dos hijas. No, sí. Algunos tienen una tira para ver si están... ¿Eran gemelas o no? No eran gemelas. Ahora, estas sillas tenían dos novios. ¿Cierto? Tenían dos novios. Pero no eran novios santos, hermano. Eran bien mundanos. Tenga cuidado. Que su hija y su hijo tomen buenas decisiones, hermano. Ah, no, pastor, que él se va a convertir después. Se va a convertir en más diablo. Porque cuando la tiene en su casa, le va a mostrar lo que él es. La va a bautizar con puñete, con golpe. No me diga que no. Y por vergüenza su hija no le va a decir la verdad. Porque ya le pega. Y por la mala decisión que tomó, se la tiene que aguantar, según ella. Yo no le voy a decir lo que tiene que hacer aquí. Antes de hacerlo, tome la mejor decisión, hermano. Oiga, si las empresas piden currículum, ¿para qué piden currículum? Hoja de vida, gracias, pastora. Piden hoja de vida. ¿Para qué piden hoja de vida? Para saber a quién van a contratar. Piden récord policivo. Piden examen médico. Piden exámenes a las mujeres si están embarazadas o no. Y eso no es ilegal, todo eso es legal. Si usted le pide la hoja de vida al novio de su hija y ese maleante se pone bravo, sáquelo de su casa. Porque si es un hombre que tiene buena intención con su hija, le va a traer no solamente la hoja de vida, le va a traer al papá, le va a traer a la mamá, le va a traer todo lo que usted le pida, porque quiere y ama a su hija o a su hijo. Porque también hay mujeres terribles que engañan a los jóvenes de la iglesia, porque quieren un hombre santo para después entonces querer controlarlo. Y una mujer que quiere controlar a su esposo está fuera de la voluntad de Dios, porque está usurpando un lugar que no le corresponde y se mete en problemas con Dios, y las cosas comienzan a pasar no buena sino mala. ¿Por qué? Porque ella en su corazón quiere usurpar un lugar que no le corresponde. Decisiones. Decisiones. Y habían dos novios que la Biblia llama yernos, pero corrige el escritor que no se habían, ¿qué?, casado todavía. Cuando los ángeles llegan a Lot y le dicen, vamos a la Biblia. Ah, esto está en el 12, 19, 12 de Génesis. Dice, y dijeron los ángeles, el escritor pone varones, a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, hijos, hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar. Verso 14. Entonces, lea conmigo, salió Lot y subió y habló a quienes, a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Y qué les pareció a ellos? Mas les pareció a sus yernos como que se qué, burlaban. ¿Qué momento para decir que Lot se estaba burlando de ellos, que Dios iba a destruir la ciudad? Hermano, Lot a ellos no pudo enseñarle nada acerca de Dios. Y es un error, hermano, que cometemos casi todos con nuestros familiares. Somos cristianos evangélicos, somos hijos de Dios, pero callamos ante ellos. Cristo viene. Esto tiene que ver como tipo de la segunda venida de Cristo, hermano. Y mucha gente se va a burlar y se burla de nosotros y se burla de la iglesia cuando usted le predica que el Señor viene, y se burlan y se ríen. Pero lo cierto es que ya la orden había sido dada. ¿Alguien está aquí, hermano? Y la orden nadie la podía cambiar. Y lo cierto es que estos enviados de Dios, hombres poderosos, estaban con él por causa de Abraham, amigo de Dios. Muchas cosas pasarán en tu casa
por causa tuya. Porque tú oras, porque tú ayunas, porque tú alabas a Dios a toda hora. Pasarán en tu casa por causa tuya. No porque tus hijos sean buenos. No porque tus hijas sean buenas. No porque tu esposo es bueno. Sino porque tú vives delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Clamando por tus hijos, clamando por tu casa, clamando por tu familia. Porque Abraham intercedió por Lot a su nombre. Y dice, si hay algún justo, no había nadie. Ni el mismo Lot. Pero Abraham le dijo a Dios, sálvalo. Si yo soy tu amigo. A su nombre. Si yo soy tu amigo, por causa mía y la amistad que tú y yo tenemos, sálvalo. Y Dios dijo, por causa de nuestra amistad, voy a salvarlo. Tremendo, ¿verdad que sí? Jesús es amigo nuestro. Es nuestro Señor, pero también es nuestro amigo. Hay una relación, hay una amistad, hay una intimidad con Cristo. Por eso que uno tiene que poner a la familia, a los hijos, a las hijas, siempre en oración y bajo cobertura. Aunque ella se porte mal, aunque ande en otros caminos, ande en otros pasos, nunca te olvides de pensionarle en tus oraciones. Alguien está recibiendo, hermano. Y no levantes mucho la mano y no tampoco te pongas mucho golpe en el pecho, porque ahora la hija que tú tienes te sigue los pasos. Llegarán los años, llegarán los días en que se resbalarán también. Aló. Porque los pensamientos no son los mismos y la influencia del mundo es fuerte cada día. Yo sé que hay muchas madres aquí que no son madres, sino son amigas de sus hijas. Y eso está muy bien. Igual con los padres. Háganse amigos de sus hijos. Sean amigos de ellos. Yo nunca pude tener una amistad con mi padre. Nunca hablamos nada de amor, ni de cariño, ni nada de eso. Pero lo amo y lo amé. Y me acuerdo de él siempre. Solo en estos días me acordaba de él. Ahora Dios nos está dando la oportunidad de ser amigos de nuestros hijos. Y que ellos sientan esa amistad, que es una amistad verdadera y no es cuento. Pero hermano, hoy en día hay más niñas embarazadas que... Y eso tiene que ver con malas decisiones, hermano. Y después vienen los problemas y dolores de cabeza. Bueno, ese es otro tema. ¿Y qué hicieron los yernos? Se burlaron y dijeron los enviados, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dieron a Lot, escapa por tu vida. Oh, qué palabra, ¿no? Le dijeron que escapa por tu vida. Dice, y al rayar el alba, verso 15. Los ángeles daban prisa a Lot. Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezca en el castigo de la ciudad. Lot era un incrédulo. Hay gente en las iglesias sentadas que son incrédulas. No creen, hermano. Y Lot era uno de esos, era un incrédulo. Y el ángel tuvo que, o los hombres tuvieron que empujarlo. Esto es urgente ahora. Hermano, Cristo viene. Por eso dice a Judas, hay que agarrarlo y aún empujarlo a que sean salvos. Y ellos Se perdieron en el infierno estos dos hombres. Tuvieron toda la oportunidad de salvarse. El tiempo de la gracia está, pero la gente no lo quiere. La gente no quiere la gracia, la gente quiere pagar. Pero ya hubo uno que pagó. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. La gente no quiere eso. En el infierno no hay salvación. La parábola del hijo del rico y Lázaro, ¿cuánto recuerdan? ¡Manda! ¡Manda! Dijo Abraham, ni aunque mandare a los profetas, ni aunque un muerto se levante y vaya, creerán. Imagínense. Manda a Lázaro que moje mi lengua con un poquito de agua, porque en el infierno lo que hay es candela, hermano. Porque quien dijo esa parábola o quien dijo esa verdad no fue ningún apóstol, fue el Señor. Habló del infierno mismo. Los únicos que no estaban en ese infierno con el rico fueron los que Jesús llevó cuando resucitó, hermano, a su nombre. Los judíos que fueron salvos, el resto se quedó ahí con él. Lázaro, aún en medio de su pobreza, prefirió a Dios. Aleluya, hermano. Aún en medio de su situación, prefirió a quién? A Dios. Si no prefiere a Dios, no está ahí en el seno de Abraham. Y el rico prefirió ¿qué? Su riqueza. Por eso Jesús le dijo, tú lo tuviste todo, pero nunca te acordaste de Dios. Tú pensabas que esto nunca se iba a acabar, y se acabó. Y se perdieron en el infierno porque no quisieron aceptar la palabra de los enviados de Dios, hermano. La gente no quiere aceptar la palabra hoy en día. La gente prefiere estar en fiesta, prefiere estar en casinos, prefiere estar en cualquier cosa menos sentado como nosotros en una casa recibiendo la bendita y santa palabra de Dios. Y no perdemos nuestro tiempo, hermano. Al contrario, lo ganamos. Lo ganamos y lo seguiremos ganando, aleluya. Y los ángeles dieron a Lot, verso 15: toma tu familia y anda. Pero en el verso 16 me llama la atención que Lot se detuvo. ¿Por qué? Dice: y deteniéndose él, estoy en el 16. ¿Por qué se detuvo Lot? Puse aquí un signo de interrogación. ¿Por qué? ¿Qué pensaba? ¿Cuántas dudas tenía en su corazón? ¿Dónde quedaría lo poco que le quedaba? Y a veces uno piensa así. Sí, de veras. El Señor me está llamando. El Señor está hablándome, diciéndome esto y esto y otro. Ay, pero Señor, ¿qué pasará con esto? Hermano, olvídese qué va a pasar con eso. Haga la voluntad de Dios y Dios se encargará de lo demás. Aleluya. Se detuvo, hermano. El hombre se detuvo. Aguantó a los enviados del Señor. Y aquí pasó algo sobrenatural. Mire lo que dice el versículo, el mismo versículo. Y dice que cuando él se detuvo, los varones tomaron la mano de él, hicieron una cadena. Escuche esto, tomaron la mano de él, la de la mujer y la de las hijas. Y dice, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Yo no creo que corrieron, hermano. Algo pasó. Que ni Lot, ni la mujer, ni las hijas se dieron cuenta. La iglesia será levantada en un abrir y cerrar de ojos. ¡Aleluya! ¡Alaba la gloria de Jehová! En un abrir y cerrar de ojos será levantada la iglesia de Jesucristo. Y tú que me escuchas, el tiempo está.
los tomó de la mano y dice, por la misericordia de Dios. Y lo llevaron, hermano, en un viaje sobrenatural. Lo sacaron fuera de la ciudad, hermano. Porque los que estaban ya ciegos, tanteando, porque los ángeles los cegaron, no querían que salieran. Y donde el ángel o los enviados querían que ellos llegaran, ahí lo pusieron. Dios es el que te ha puesto en este lugar. Hay que seguir agarrado de la mano del Altísimo, hermano. Uno tiene que vivir experiencias sobrenaturales más que naturales. Las naturales las conocemos todos, pero las sobrenaturales no. Algo pasó en ese momento cuando Dios, tómense la mano todo. Y ¡fum! Un viaje rápido a su nombre. Salieron de la ciudad. Cristo viene por su iglesia. Los cristianos se irán, hermano, en uno abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo nuevo, en un cuerpo glorificado. Aleluya. El mundo querrá engañar al mundo diciendo los ovnis y diciendo una peste, lo que sea van a decir. Pero lo cierto es que tú y yo estaremos, aleluya, en la presencia del Altísimo, hermano.